Hoy vamos a hablar con una mujer especial que ha sido reconocida como una de las 29 personas o entidades destacadas en el mundo por su tarea en materia de lo que veníamos hablando, de las enfermedades poco frecuentes. Afortunadamente, hay una federación, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que vienen trabajando por esos casos aislados. No son enfermedades de las que hablamos todos los días, menos aún sabemos de sus tratamientos, menos todavía de cómo se producen, cuáles son las causas. Hay nombres que ni siquiera conocemos, pero se habla de ellas y hay gente trabajando detrás. En este día, el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, Radio Nacional va al contacto directo con la directora ejecutiva de esta federación, con Luciana Escati Peñalosa. Bienvenida a San Martín de los Andes y a Radio Nacional. Buen día.
Hola, buen día, un gusto.
Lo mismo decimos desde acá, Luciana. Bueno, ¿qué podemos decir en este día, ya que trabajamos tanto por la difusión y por que se hable de estas enfermedades?
Podemos decir que, bueno, es un día que nos da la posibilidad de difundir aún más, de alzar la voz por estos 3,5 millones de argentinos que viven con estas enfermedades poco frecuentes, porque se reconozcan dentro de la comunidad sociosanitaria. Y por supuesto también por bregar que puedan acceder a los derechos, ¿no? Al goce de los derechos, no solo de la salud, que siempre es el primero que se pone por delante, pero sino también con respecto a todo lo que tiene que ver con la inclusión en la educación, en el trabajo, ¿no? En la justicia, en todo el ámbito de estas personas. Y eso es un poco la tarea que tiene la Federación en todo lo que tiene que ver en propuestas de políticas públicas para que esta comunidad de personas con enfermedades poco frecuentes pueda acceder, ¿no?, a esa calidad de vida y sobre todo a esa dignidad como todo otro ser humano.
Claro, el mismo derecho, por supuesto. Hablabas de 3,5 millones de personas repartidas entre qué cantidad, porque si le pregunto a cualquier oyente que nos esté escuchando, cualquier persona ajena a la medicina o que no tenga contacto con algunos de los que padecen de estas enfermedades, yo creo que más de 5 o 10 enfermedades no me pueden nombrar. Hay un montón más.
Hay identificadas a nivel mundial más de 8,000 enfermedades y también el avance de la ciencia y el conocimiento médico cada día va sumando alguna más. Este es un universo inmenso de enfermedades que la característica común es que tienen poca población afectada. Uno podría decir por suerte, porque la mayoría son enfermedades bastante complejas y que tienen también mucha carga genética, muchas cuestiones que va complejizando. Y que también este gran desafío médico tiene que ver con que algunas tienen síntomas que son muy comunes, entonces también este gran desafío de llegar al diagnóstico de modo precoz para obviamente rápidamente poder intentar, si es que existe algún tratamiento, estabilizar la salud, ¿no?, de esta persona.
Bueno, ¿el origen prácticamente es casi siempre genético o hay alguna otra causa también que las ocasiona?
Sí, hay muchas causas, pero sí, la gran mayoría, el 70% se estima que tiene un origen genético o al menos una predisposición genética, pero hay enfermedades que son infecciosas, entonces digamos, la base, la causa de muchas de estas enfermedades todavía está en investigación, pero se estima que un gran porcentaje tiene base genética.
En los últimos años, Luciana, hubo un gran avance en temas de genética, de reproducción asistida, de estudios que se hacen en las primeras instancias de un embarazo. ¿Se ha logrado a través de todo este trabajo que vienen haciendo una vez que ya la persona está desarrollada o está atravesando su niñez y se va detectando y se lleva un diagnóstico? ¿No se puede hacer ese diagnóstico previo con todos los exámenes que hay hoy en día?
Sí, lo que pasa que sí, es lo que vos conocés como pesquisa neonatal. Hay algunas que en distintos lugares del mundo se han incluido en lo que se llama la pesquisa ampliada, pero bueno, también es cierto que buscar en toda la comunidad de estos niños que nacen cada día este tipo de enfermedades que ya se sabe que son poco frecuentes, o sea que en muy baja porcentaje la población va a tenerlas, es un esfuerzo, es como ir a buscar todo el tiempo una aguja en un pajar. Entonces, claro, lo que sí la ciencia intenta es, bueno, estipular cuáles serían las poblaciones más vulnerables o más propensas a, y ahí empezar a estructurarla. Pero vuelvo a decirte, son más de 8,000 enfermedades, entonces cualquier pesquisa, por más ampliada que sea...
Claro, hay que buscar 8,000 posibilidades.
Como que es un desafío, pero sí es cierto que muchas de estas en ciertos lugares del mundo ya se pesquisan. También es cierto que la ciencia va ofreciendo otras alternativas, ¿no? Como para poder llegar, y sobre todo también la difusión y el conocimiento entre los profesionales médicos, entre los pediatras, clínicos, para que ellos puedan, digamos, ser los primeros alertas en estos síntomas que, bueno, que cuando no cuadren nada, que puedan derivar para poder empezar a hacer todo tipo de estas enfermedades poco frecuentes.
La gran tarea también la tenemos los medios, ¿no? De empezar a hablar, a visibilizar, de contar, de hablar de distintas enfermedades. Aquí en el programa hemos hablado del albinismo, hemos hablado de la piel de cristal y todavía debemos tener por delante tantas otras para contarles, pero siempre el factor común es el tema de la calidad de vida. ¿Qué podés decirnos de esos pacientes, de esas familias afectadas que todas tienen que adaptarse de una manera increíble, ¿no? A las grandes dificultades que tienen esos pacientes.
Sí, exacto. Bueno, por eso nosotros desde la Federación lo que intentamos es poder establecer diálogos con el Estado, ¿no? Con los funcionarios que tienen responsabilidad en esto, para intentar cambiar en todo ese universo de población. Cada uno evidentemente tiene sus particularidades y sus necesidades específicas cuando estamos hablando de distintas enfermedades, pero en el común denominador esta es la importancia, ¿no? Que la persona, no solo lo que decía antes, estabilizar su salud, sino que después pueda poder incorporarse a la vida de cualquier otra persona y sobre todo ser productivo y poder establecer un objetivo, ¿no?, de vida. Y ahí también toma mucho importancia las organizaciones individuales, ¿sí? Estos grupos de padres, de pacientes que se van reuniendo, porque bueno, también eso es cierto que es un gran alivio de sentirse entendido, acompañado, ¿no? Que uno no está solo en todo este camino. Así que nosotros de la Federación también promulgamos mucho para que estos grupos se empoderen y puedan también acobijar localmente la realidad de estas personas.
Debe ser muy duro, ¿no? Al momento, primero que no tenés el diagnóstico, lo confundís con otra enfermedad y se pierde mucho tiempo probando tratamientos que no son en definitiva los que vos tenés que hacer o ese paciente tiene que hacer. Y esto de crear el vínculo entre otros y que sepan que no es que a mí solo, que hay otros casos más aislados. Hay como una vulnerabilidad, ¿no? También esa cuestión de que ¿por qué me pasó a mí? Y toda una dificultad para adaptarse a las actividades normales de cualquier otra persona.
Sí, bueno, y este es uno de los grandes puntos que nosotros siempre resaltamos cuando hablamos de que todas estas enfermedades tienen un tratamiento, aunque sea esto, ¿no? El acompañamiento psicológico o emocional de lo que significa recibir un diagnóstico de este tipo. Tal vez el tratamiento no sea medicamentoso, pero hay un tratamiento de acompañamiento terapéutico que es muy necesario que el paciente lleve adelante su proceso de asimilación y obviamente también su entorno familiar o allegados, cuidadores. Y esto entendemos, por eso cuando nosotros hablamos de política pública, hablamos sociosanitario, ¿no? Como que tiene que haber un todo que pueda acompañar. Y bueno, y hoy muchas de esas organizaciones vienen a suplir, ¿no? Estos espacios, pero entendemos que esto tiene que ser también dentro del Estado, ¿no? Que pueda ofrecerlo como una atención multidisciplinar. Y sobre todo en esto, ¿no? Este peregrinaje que vos decías de llegar al diagnóstico, por eso también nosotros estamos trabajando muy arduamente para pronto poder tener un mapa de recursos especializados, obviamente de modo público, para que la gente pueda buscar por enfermedades y por zona geográfica dónde están los médicos especialistas, y nosotros esto también lo vamos a empezar a construir con la propia información que la sociedad nos brinda en lo que va a ser el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, y entonces a partir de eso uno puede empezar a construir mucho mejor, ¿no? ¿Dónde están estos pacientes? ¿Dónde están los médicos? E intentar unir más rápidamente para, bueno, llegar a un diagnóstico precoz y obviamente el acceso al tratamiento en el caso que lo haya.
¿Hay algún lugar, alguna manera de conectarse con alguien antes, supongamos, el nacimiento de una criatura que tiene algo que no damos en el clavo? ¿Me puedo contactar con alguien para plantearle el caso y decirle, mira, me está pasando en mi zona que nació un chiquito, no damos en la tecla? ¿A ustedes qué les parece que puede llegar a ser? Por lo menos para orientar hacia dónde investigar.
Hoy en día eso también es parte de, bueno, estos desafíos de las personas que aún viven sin un diagnóstico específico, ¿no? Entendemos nosotros como federación no somos médicos, somos sociedad civil, que ninguno es médico en ese rol activo, digamos, por así decirlo. Tenemos nuestros médicos asesores, pero también entendemos que, bueno, que lo importante es generar las redes, aunque sea de estos centros de referencia, para empezar a descartar, ¿no? Aunque sea por especialidad. Lamentablemente, formalmente hoy, una familia específica no puede ir a un lugar tal, pero sí nosotros a través del trabajo y de las redes que hemos construido hace muchos años, tal vez podamos orientar, ¿no? Donde puede haber al menos un especialista para intentar hacer un diagnóstico certero, ¿no? Pero bueno, este es el gran desafío que tiene toda esta población, ¿no? Hay síntomas que no cuajan, que la situación no da, pero bueno, ese tiempo que se llega, que lleva a llegar al profesional o al centro de atención es muy difícil, y por eso también rescato el trabajo de las organizaciones individuales, en el caso obviamente que se haya un diagnóstico determinado, porque solemos en la individualidad sí tener información de dónde están esos especialistas, pero de cada una de estas enfermedades. Uh-huh. Por eso el trabajo local es tan importante para esta población.
¿Y tenemos en nuestro país especialistas de todas esas enfermedades? Porque hablabas de una lista muy, pero muy larga.
Sí, también la pregunta es, ¿tenemos todas estas enfermedades diagnosticadas en el país? La verdad que como no hay registros oficiales, formales, esta respuesta no se puede dar. Nosotros desde la Federación, de un universo de 1.500 más o menos enfermedades que tenemos conocimiento, que tenemos vínculo, que sabemos que hay organizaciones de pacientes, etcétera, sabemos que hay al menos un especialista en el país que pueda tratar, pero bueno, también estamos hablando de enfermedades que tienen quizá una prevalencia, no sé, ahora se me viene, estoy en Rosario, que hicimos el acto de izamiento de la bandera, y se me viene el caso de Wally, que fue el chiquito, el embajador que tuvo el honor de hacer el acto junto con Gendarmería, y la enfermedad de Wally, que es síndrome de Cantú, tiene una prevalencia de 1 en 5 millones de habitantes.
Wow.
Entonces, la pregunta es, ¿tenemos un especialista que pueda tratar a Wally en la Argentina? No, porque no es especialista en todos los ámbitos de implicancia que tiene esta enfermedad. Lo que sí tenemos es un médico, un equipo médico que puede dar soporte, que está en vinculación con los médicos a nivel internacional, y entonces ahí se va triangulando y se va dando, digamos, soporte en el día a día. Pero bueno, eso es suficiente para poder llevar una vida estable de Wally, que tiene 5 años. Todo lo que es la salud digital también ayuda en muchos de estos casos, porque vuelvo a decirte, es 1 en 5 millones de habitantes. Entonces es muy difícil, ¿no?, de tener especialistas de todo y sobre todo en todas las localidades.
Pero sí esta interacción, ¿no?, con especialistas que estén en otro lugar, y ya el tener identificada la enfermedad y el poder arrimarse un poco más a ese tratamiento. No se curan, ¿no?, pero sí se puede mejorar la calidad de vida.
Algunas, muy pocas. Hoy el avance de la ciencia, toda la cuestión de medicina regenerativa, y va aproximando hacia cura. La gran mayoría todavía está en todo un proceso de investigación y conocimiento de la historia natural de estas enfermedades, con lo cual se estima que en algún tiempo llegará. Pero bueno, pero sí hay mucho por hacer, y es un campo que, bueno, que obviamente está abierto en el día a día a nuevos conocimientos.
Y en ese camino y en ese avance al tratamiento de cada una de estas enfermedades, ¿dónde estamos parados a nivel país? Porque escuché hablar de una ley que trata de contemplar la cobertura a través de las obras sociales, las prepagas, el acceso a esos medicamentos que son tan difíciles de conseguir, como los mismos especialistas. ¿En qué parte de ese trayecto estamos?
Con una visión positiva podemos decir que estamos un paso adelante de muchos otros países que no tienen una norma específica con respecto a esto. Nosotros, como vos bien decías, tenemos la Ley Nacional 26689, que determina el cuidado integral de la salud de estas personas con enfermedades poco frecuentes, que define qué es una enfermedad poco frecuente como aquella que tiene una prevalencia en la población de 1 en 2.000 habitantes, como mínimo. Con lo cual, ahí hay un derecho que se puede exigir y que se puede hacer valer. Ahora, a nivel sí poblacional y también del Estado, lo que nos falta es, bueno, ahora empezar a implementar estos programas, estas políticas públicas que realmente puedan dar respuesta a tiempo a esta necesidad de esta población que se está reconociendo a través de esta ley que estábamos hablando. Ese es el gran trabajo que está hace años intentando generar la Federación en ese diálogo de construcción entre sociedad civil y el Estado, específicamente el Ministerio de Salud de la Nación, pero también en articulación con las 24 jurisdicciones, o sea, los ministerios provinciales, para que realmente de modo activo se pueda brindar una respuesta a esta población.
hoy en día tenemos una palabra que está muy en boga, que es el término inclusión. Tiene que ver también con eso, que tengan su obra social, que tengan acceso a sus medicamentos y bueno, y que la sociedad también se informe para no discriminar a personas que tienen determinadas dificultades o características por una enfermedad que es genética, que no se contagia, que no tiene que generar miedo y que la misma sociedad los tenga presentes y activos en cada una de sus actividades y manifestaciones, ¿no?
Sí, absolutamente, eso es vital. Es por lo menos sacar una mochila, un peso de las espaldas de esa gente que encima tiene como este estigma, ¿no? Y que ese estigma no solo es eso de la discriminación o alguna mirada que pueda estar fuera del lugar, sino que tiene mucha vinculación en el ámbito, lo que decíamos antes, de la educación, del trabajo, o sea, para que esta persona pueda realmente desarrollarse y ser activamente, ¿no?, en parte de la sociedad.
Bueno, a tenerlo en cuenta en las instituciones, en los colegios. Nosotros hemos hablado con padres de chicos albinos y esto se manifiesta mucho en la infancia también. Bueno, que esos chiquitos tengan la posibilidad de sentarse adelante si no ven bien y que sus compañeros entiendan que no es contagioso, que son las características propias de esta personita y que tienen que interactuar en armonía y sin bullying y sin ningún tipo de discriminación, ¿no?
Seguro, sobre todo también esta educación a los adultos. Yo creo que quizá los niños son más permeables a estos conceptos de inclusión. O bueno, acá también se pone de manifiesto la importancia de informarles, ¿no? De explicarles por qué, en el caso este que vos pusiste del albinismo, bueno, por qué tiene estas características que se diferencian quizá de otro chico, y normalizarlo, o sea, que se incorpore a la vida cotidiana, pero también la información a los adultos, ¿no? Que quizá estamos un poco más estructurados en esto y que sumamos prejuicios a situaciones que realmente no deberían de ser.
En la misma escuela se podría dar una charla, ¿no? Para chicos y para padres, informando y dando a conocer la enfermedad también, ¿no? Después el boca en boca, ese conocimiento debería, ¿no? Y puede esparcirse entre el resto de la comunidad. Bueno, Luciana, es un gusto enorme poder hablar con vos. Felicitaciones por esta distinción. Se nota en tu manera de expresarte el amor y las ganas de hacer que este sea un mundo mejor.
Para eso trabajamos, al menos para poder contribuir un poquito a la vida de estas personas. Y nada, un gusto enorme haber compartido estas palabras contigo. Gracias.
Bueno, un beso enorme también para todos los miembros de la Federación.
Gracias, serán dados.
Bueno, un abrazo grande.
Adiós.
Chau, chau. Hablábamos con Luciana Escati Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Lo hacíamos aquí en Radio Nacional.